Es todo en cuanto a noticias. Gracias y ahora queden en buena compañía con El Revoltillo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Usted que se ha comido los 24 tanquísimos de 12 café con leche.
¡Ay, ay, ay! ¡Buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren! Pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, a pesar de los pesares, y cada día más nuestra, porque ya están que no saben qué hacer. Hoy, por supuesto, es lunes. Acá todo estaba como lo dejamos el viernes. Eso quiere decir que la gente salió. ¡Ah! Lejos, a la distancia, se fue a otro lugar definitivamente para poder compartir con todo el mundo. Hoy está la familia completa, está el tío, está el sobrino y está el padre del sobrino. O sea, por consiguiente, mi hermano. Hoy la voz del níquel, voy a hablar hoy del níquel. ¿Oíste, Kili? Hoy voy a hablar del níquel. Qué triste lo que está pasando por allá por Niquero. Qué cosa más grande, mi brother. Yo no sé si lo estará informando. Si habrán logrado sustituirte, Kili, a la voz del níquel. La voz del níquel es el ingeniero en este lunes de maravilla aquí desde El Revoltillo, desde este regajero no reguero. A su lado, por supuesto, a su lado el padre. Uno de los pocos hombres que no le temen absolutamente a nada en el mar. Solo a los lightning. Más conocido como Rayo. El hombre le tiene mucho miedo a que le parta un rayo. Entonces la imagen fue maravillosa. El mar plano. Ni una ola. En el centro del mar, un pequeño bote. Y comienza a relampaguear.
¿A qué es lo primero que le va a dar un rayo, Gipento? ¡A bote!
Así que Viñoli le tiene miedo a los relámpagos. Cuando empieza a relampaguear en el mar, cuando empieza a relampaguear, tú sabes que hay más posibilidades de que te parta un rayo de que te mueras en un accidente aéreo. Claro, por ciento de viaje de uno. En el caso tuyo, sí, tú viajas mucho. Pero digo, una vez leí en algún lugar eso. Es más fácil, a los cubanos ni hablar de la peluca. 100% de posibilidades de que te parte un rayo a que te tengas un accidente
el
de aviación.
De la Florida, la capital
de los rayos. De los rayos. Sí. Hay gente que la ha dado dos veces y se han salvado las dos veces. Esos tipos ya son electrolito positivo. No son electrónicos. Bueno, El Revoltillo tiene un email al cual usted puede escribir y para nosotros es de muchísimo gusto recibir noticias de ustedes, fundamentalmente desde allá, desde nuestra queridísima isla, pero también el resto de la gente nos puede escribir y tenemos un certificado que lo hemos compartido y Mayra lo tiene por Alemania y hay muchísimas personas que lo tienen por muchísimos lugares, pero si no lo quiere, pues tampoco te vamos a obligar. RadioRevoltillo@gmail.com, RadioRevoltillo@gmail.com, también un número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118. También nos puedes escuchar en Sirius XM, en la estación satelital, en el canal 153 OU, también en Facebook Live. Pones Gilberto Reyes y ahí puedes encontrarnos a nosotros para compartir en este lunes especial. Ricardo Pérez, buenos días, Gilbertón. Buenos días, Ricardón. Madeline Martínez, buenos días desde allá. Feliz lunes, amores míos. María Winstead, buenos días, Gilberto. Buenos días, corazón. El Tortillo Matutino por Radio Martino. El Tortillo los miércoles. Ricardón, el Tortillo los miércoles. Toca los miércoles. Alejandro Carmona, buenos días. Albert Radio y TV, saludo. Madeline Martínez. Marcial Solís, el primo. También Zulema Hernández. Mayra González se unió también a nosotros. Un placer tenerlos con nosotros. Nos escriben, sí, por supuesto, nos escriben
desde Cuba, un amigo desde allá de Granma, y dice: saludos, Gilberto, aunque hace rato que no te escribo, sigo pendiente cada vez que puedo de tu genial programa, a tu genial programa. Una pregunta: he escuchado que a partir del 1 de agosto TV Martí se podrá sintonizar en Cuba con una antena convencional. Quisiera me explicaras cómo es esto, hermano. ¿Cómo será el proceso para poder captar la señal? Un abrazo desde Granma. ¿Tú has oído algo de eso? No, pero lo vamos a averiguar. Puedes estar completamente seguro que lo vamos a averiguar. Ya hoy no nos va a dar tiempo porque hoy somos tres. Bueno, somos un equipo inmenso, pero realmente los que nos preocupamos y los que a las 4 de la mañana estamos preparando este programa para ustedes, no tenemos ahora manera de movernos de aquí. Tenemos que quedarnos aquí clavados. Hoy abrí, puse en el Facebook Live que ya el bloqueo está acabando. El bloqueo está acabando con todo. Con todo está acabando el bloqueo. Ahora, para colmo, ¿eh?
¿Y los cruceros?
Digo, los cruceros acaban de, por culpa de los cruceros, de la limitación de los cruceros, ahora resulta que una revista digital, ADN Cuba, donde escribe un gran amigo nuestro, Ramón Fernández Larrea, ha sido bloqueada. ¿Eh? Ya usted no puede llegar a ella. Y todo esto me dio entonces por empezar a buscar todo lo que está sucediendo en estos momentos con el bloqueo, por culpa del bloqueo. Después voy a hablar también de allá, de la niquelada, que están pasando cosas bastante, bastante feas, bastante horribles. Vamos a hablar también de los ingenios, de los centrales, cuántos quedan, quiénes son los dueños. Y yo quería, antes de ir al bloqueo, yo solo voy a hacerle una pregunta para después hablar de todas estas cosas del bloqueo, precisamente. Yo pregunto cuántas empresas, entidades, centros turísticos, playas, fábricas, museos, marinas, campos de golf, están en manos de cubanos. O sea, criticamos toda la vida a Estados Unidos porque eran dueños de Cuba, gobernaban Cuba, estaban metidos en Cuba. Y entonces me puse a buscar, porque uno es así de impertinente. Y no le gusta que estén a nuestros cubanos que están allá, que cada día le cierran más por culpa del bloqueo, que quede claro eso, es culpa del bloqueo y de los cruceros, no por otra cosa. Entonces yo quiero, para que los cubanos sepan, o sea, ay, los americanos estaban metidos en Cuba, eran dueños de todo, si no, y ahora tú ves, no hay ninguna empresa que sea un cubano. Primero son de las instituciones militares, la mayoría, y después, porque a eso no se le pueden llamar ni cubanos, porque esa gente no pasa hambre, están a punto, por eso el corre-corre. Las paladares, hasta ahí. No, por eso pregunté. Ellos mismos le ponen cuentapropistas, ni siquiera
bobería
ahí, pero ellos no tienen acceso a la bobería. Entonces, como acaban de bloquear esto, empecé a pensar en esto del bloqueo, y ahora ADN Cuba. Después tengo la lista de todos los que no, se han ido bloqueando. Por supuesto, Radio y Televisión Martí está más que recontrabloqueado. Me entraba por todas partes, pero le duele. Ahora, ¿por qué bloquean de nuevo? O sea, Martí solo no, hay otras muchas. Pero bueno, quería contarles a los cubanos que no tienen derecho a accesar a la bobería, aunque ahora salieron rápidamente a decir una serie de cosas. Este país, que es un país de leyes, la ley dice una cosa. Y para salir de eso, aunque se haya comentado algo por otro lado, todo lo que usted quiera, pero la ley dice esto es así y así es. Y la gente, por supuesto, se inquietó cuando el otro día hablaron de lo del internet y de que no puedes tener un espacio en ninguna cosa, en ningún lugar, que si te van a meter 1,000 pesos, te van a meter 5,000, pues puedes caer preso. Pero bueno, volvemos a lo de los centrales, porque estaba buscando esto de los centrales en Cuba. En 1959 había 161 centrales. 11 se desactivaron inmediatamente después del 59 porque no estaban a la altura del momento. 11 de 161. Pero de esos 161, 121 centrales eran dueños de cubanos. 36 eran norteamericanos. Ahora, que alguien me diga a mí qué hotel es de un cubano o de una familia de cubanos. No del gobierno, porque eso es cuento. Tú no tienes acceso a las ganancias de ese hotel. Aunque te digan lo contrario, aunque te digan que todo ese dinero se utiliza para ti,
no te dejes confundir, busca el fondo y su razón.
Recuerda, se ve en la cara, pero nunca el corazón. Otra que Rubén Blades no sabía que se le iban a coger para sus cosas. Cuando tú los ves ahí hablando, pero el corazón es el que se llena. Corazón contento, barriga llena, corazón contento. Ese es el que no vemos nosotros, porque ellos sí están llenos. 121 centrales eran de cubanos y 36 de norteamericanos. Habían dos gallegos, ahora que son los dueños de todo. Pero en esa época, en el 59, dos centrales azucareros, fábricas de azúcar, eran de españoles y uno de los franceses, que son los que ahora exportan a Cuba azúcar. Le ronca el merequetén. ¿Cómo usted puede decir eso ahora? ¿Tú te imaginas?
Gallego, hablando por teléfono, ¿quién te lo iba a decir? En España no hay teléfono ni nada de eso.
Y lo peor es que es una verdad más grande que un templo. Pero bueno, en 1970 se desactivaron varios ya, que estaban ya, por supuesto, su boleto ya, en 20 años se va aflojando la cosa. Ahora, la cifra se equilibró unos años después, empezaron de nuevo a hacerlo, tú sabes, cuando se le ocurría cualquier cosa, entonces hicieron dos. A Nicaragua le regalaron uno, se lo construyeron y todo. Ahora, la cosa vino en el 2002. En el 2002 hubo una tarea Álvaro Reynoso y se paralizaron y desactivaron una pila de centrales azucareros. Muchos de ellos se comenzaron a desarmar. Y ahora esto es lo que me llama la atención. Las cosas que están sucediendo con las cosas que se abandonan, con las cosas que se abandonan en Cuba, lo que sucede. Muchos de ellos se desarmaron, poniendo las maquinarias que tenían esos centrales para otros que eran más eficientes en ese momento, o la convertían en chatarra. Y algunos se reutilizaron transformando parte de sus instalaciones para otras actividades. O sea, una fábrica de yogur, una fábrica de caballitos para hacer parques infantiles, cualquier cosa. Por eso Francia ahora, que tenía un solo central en Cuba antes del 59, el que exporta azúcar a Cuba. Mire usted, qué cosa más grande. Cuatro centrales que se encontraban cerca de zonas turísticas, saben más que el hambre, fueron convertidos en museo. El principal de ellos usa las instalaciones del antiguo central Reforma en Cayo Arién y está enfocado en los visitantes de los cercanos cayos del norte de Villa Clara. O sea, hasta eso ellos no piensan en ustedes. Digo, ustedes son los que no tienen el corazón contento porque no tienen la barriga llena. O sea, ellos hicieron el problema de cerca de los polos turísticos. ¿Qué hicieron con el resto? Los otros están en total abandono. Algunas locomotoras se movieron a distintos lugares, las locomotoras estas de grandes, de vapor. Se movieron a distintos lugares donde se exponen y se conservan todavía. Pero el resto, abandonada y hecha leña. Entonces han cogido para chatarra. Está bien, eso aquí se hace. Pero es un país que es el mayor exportador de petróleo del mundo en este momento. Estamos hablando de un país donde hay que aprovecharlo todo. ¿Por qué tú no le das el resto? Bueno, está pasando en los ingenios. Se están canibaleando todo lo que tienen los ingenios. Incluso los ladrillos refractarios que tienen para quemar, para la cosa esta que donde se quemaban los ladrillos, se están quitando.
La caldera.
Las calderas. Los ladrillos refractarios se están quitando. ¿Qué va a pasar? Que se va a caer la torre. Es un peligro, es una locura. Todo lo que sucede en ese país es una locura. Entonces, buscando todo esto, vamos a poner un poquito de musiquita porque esta canción a mí me gusta mucho. Y este es el segmento que más le gusta a Viñoly. Después de Los Rayos, este segmento es el que más le gusta a él.
El falleciente.
Hoy vamos a hablar de dos fallecientes porque le pedí a mi productor eran como las 4 y 50 por ahí. Yo sé que este tipo murió el sábado y es muy importante, se le considera el padre de la bossa nova, pero este otro señor también es parte de ese movimiento de la música brasilera. El sábado, en su apartamento de Río de Janeiro, donde pasó prácticamente encerrado los últimos años de su vida, murió el cantante y compositor João Gilberto. Murió este sábado, autor de esta samba de una sola nota.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você.
João Gilberto Pedro Pereira de Oliveira, nacido en el estado brasilero de Bahía, concluyó en el 61 la trilogía de álbumes fundamentales que presentaron la bossa nostra al la bossa nova al mundo. Chega de saudade, o amor, o sorriso de flor y João Gilberto. 59, 60 y 61. La cadencia de la guitarra de este señor y su peculiar manera de cantar revolucionaron para siempre la música brasileña y ejercieron una tremenda influencia los artistas de la generación posterior. Conformarían, señores, lo que se llamó después la música popular brasilera. Samba de una sola nota, qué maravilla, qué pena. Se van perdiendo, creo que sí, que lo he dicho siempre sin conocimiento alguno, pero ahí está mi productor que sí sabe de música, no yo. Pero pienso que en América, Argentina, Brasil y Cuba han sido los que más le han regalado a la música internacional, creo. Incluso el jazz tuvo mucho que ver, Cuba y Brasil, los dos tuvieron mucho que ver con directamente con el jazz y con el blues y con todo ese tipo de cosas y la comunicación que había entre Cueva y Nueva Orleans fue muy importante también en esa época. Entonces, buscando esto de los centrales, me dio, ahora vamos a hablar de un muchachito que Otaola, y ustedes en Cuba seguro conocen a Otaola, que tiene un programa que se llama Hola Otaola, y él anda despelotado por ahí. Y habló de una cosa que escribió un muchacho y yo me puse a buscar la información y lo voy a compartir luego con ustedes. El antiguo central de Licias, que después se llamó Antonio Guitera, es el mayor central de Cuba. Tiene 3 tándem Fulton y una capacidad de molida de 780.000 arrobas de caña diaria. En el 52 produjo 1.383.653 sacos de azúcar, un récord mundial, 1952. ¿Está bien? No es que fue 1952. Yo no había nacido, creo que usted nació ese año, ¿no? Fue el siguiente, el 53. Ahí está. Ese, pero ustedes se imaginan eso. En el 52 hizo el récord mundial. Sustituyó al San Manuel del 60, de 1860 a 1912. El Central Soledad, que fue después Pepito Tey, de Cienfuegos, llegó a tener en colaboración con la Universidad de Harvard una estación botánica donde por primera vez se obtuvieron en Cuba variedades híbridas de caña de azúcar. ¡Eso sí era una investigación! No el comandante Polo dice, oh, vamos a unir la caña africana con la caña y la caña de bambú. Resultado, 1.003.000 toneladas de azúcar. 300.000 toneladas de azúcar. Ese es el resultado. Entonces, la casa vivienda, por sus valores culturales, ahora es un monumento local ahí, pero por supuesto para extranjeros. Lo mantienen por eso. Las primeras centrífugas instaladas en un central cubano fueron vendidas por la firma Kale y se colocaron en 1849 en el ingenio La Amistad en Guinness, que actualmente pasó a la historia. Es el centro canibalístico más grande que hay en Guinea. En 1957 había 3 centrales cubanos, el Morón, el Delicia y el Manatí, que produjeron esos 3 solos 1.600.000 toneladas de azúcar, más que todos los centrales del país juntos en el año 2005. ¿Me explicas eso? ¿Cómo pueden justificar ustedes ese bloqueo y los barcos? ADN Cuba, qué pena me da con ustedes que por culpa del bloqueo ustedes lo hayan quitado. 3 centrales, señores, en el año 57, casi a punto de que llegara la debacle, a que llegara el monstruo, el comandante en polvo. 3 centrales, Morón, Delicia y Manatí. 1.600.000 toneladas de azúcar. El artículo este que habían escrito donde encontré estos datos, le faltó al 1.1 millón que se produjo este año. El año pasado 1.3 millón. O sea, todavía estos tres centrales solo en el 57 produjeron más de lo que se está produciendo actualmente en Cuba. Si fueran independientes, ellos podrían, ¿cómo se lo podría decir eso? Porque allá adentro mismo podrían venderle al gobierno, vamos a decirlo de alguna manera. Ahora habría que ver si alguno de estos tres centrales que produjeron 1.1, no de los tres estos, sino del resto que están funcionando, preguntarle si hay un cubano que es dueño de ese lugar. Evidentemente funcionaba más, porque si tres centrales en el año 57 produjeron más azúcar que lo que se produce actualmente en Cuba, evidentemente funcionaba mejor. No eran norteamericanos, eran dueños cubanos, porque solo 26 de los 161 pertenecían a norteamericanos, y uno a los franceses, que me encanta, dos a los gallegos, y a los gallegos son dueños de media Cuba. Carlos Baliño, antiguo Ulacia, es el único que produce en Cuba azúcar orgánica, comercializa también miel orgánica, frutas deshidratadas y hortalizas, ambas cultivadas con abonos naturales, y usted jamás en la vida ve nada de esto que le acabo de decir ahora. Cunagua, hoy es Monumento Nacional, fue el primer central en Cuba completamente electrificado. No lo hizo la involución, porque fue en 1918, ni los norteamericanos. Ya supuestamente éramos una república. ¿Me puede contestar usted de esta manera? ¿Cómo puede ser esto? Sigo preocupado, señores, y quiero que me ayuden en esto. La ameba histolítica sigue desaparecida. Y hay un muchacho aquí que ha escribió algo sobre una obra de teatro. Esto fue el año pasado. Y es muy gracioso porque lo desenmascararon y encontraron que el chamaco está loco por irse de Cuba, pero desesperado por irse de Cuba. Y él escribe, y tiene un blog, y tiene una pila de cosas, y escribe, por supuesto, en favor de Cuba. Pero estoy preocupado por Josuán. Yo quiero que aparezca, que aparezca Josuán, en vez de que devuelvan a Elian. Que aparezca Josuán. Yo quiero que él regrese. Yo quiero verlo de nuevo, quiero escucharlo. Nunca me he divertido tanto. Ni Oficialmente Gay, una obra que aquí ya va por su tercera puesta diferente. O sea, Oficialmente Gay 1, 2 y 3. Ni eso me ha hecho reírme tanto a mí como me ha hecho reír de Alexis Valdés. Déjame darle el crédito para que no haya el aquello. Yo nunca me he reído tanto como con Josuán. Era ver al comandante en polvo como el diablito del comandante en polvo, ¿no? El mini yo, el mini mí. El mini yo era, sí, era él. Era yo, Suancito. Cuando lo oyes, te parece estar oyendo a Eliancito, o en su defecto, al comandantico en polvito, ¿verdad? Porque era lindo escucharlo así, tierno. Es como una cosita, es como, si no fuera porque uno no le gusta gastar dinero en porquería, uno compraría un muñequito así, ¿verdad? Lo que pasa es que uno no debe gastar dinero en cosas que no tienen validez. Que divierten, pero mira, uno compra cositas estas de Disney, muñequito de Disney. Llegó el primo mío, el Nose primo mío. En material le dice señal. Bueno, pues estoy preocupado con esto. El muchacho de quien voy a hablar cuando regresemos se llama Mauricio Escuela. Para los que están fuera de Cuba y tienen acceso a la bobería, búsquenlo. Muy simpático, un jovencito, profesor y no sé cuántas cosas más. Y me da mucha gracia porque cada vez que un cubano trata de defender la involución, se pone a meterle tantas flores que se complica. Este muchacho se retrotrajo, además de Pepe Forte nos está haciendo daño. Además de hablar de algo que sucedió el año pasado, culpa a una... ¿Bloqueo? Volvemos a lo mismo otra vez. Que sí, los americanos sí bloquean. No entiendo. Es lo que no acaban de entender, que en este país no hay una persona que decida lo que va a hacer los demás. En este país tienes que entrar por el aro. Y si tienes tu central o tu productora de azúcar independiente, tú decides cuánta caña quieres cortar o no, si quieres ganar dinero o no. Ahí me están haciendo lo mismo de siempre. Me ponen alta la música. ¡Ah! La voz del níquel. Te voy a matar de tristeza cuando regresemos y yo te hable de allá de Niquero. Regresamos enseguida con ustedes y tenemos muchos emails.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Varios proyectos artísticos como el Instituto de Artivismo Instar, el Movimiento de San Isidro Afrovida y el Movimiento Estadounidense Las Vidas Negras Importan, entre otros, se unieron el domingo en Alamar para celebrar un concierto independiente que abordó, entre otros temas, la situación de los afrodescendientes en Estados Unidos y Cuba. Sándor Pérez Pita, conocido como el Rafta, del grupo Estudiantes Sin Semilla, habló con Radio Martí.
Otro paso más por la lucha por el arte independiente en Cuba, generando espacio para artistas que no tienen espacio, vengan y canten también, artistas cubanos de hip hop, de reggae. Una vez más, este concierto se lo dedicamos a Michael Sopo, Pupito en sí. Estamos aquí haciendo lo mismo, luchando por el arte independiente en un apartamento aquí en los LH, en Alamar, en la comunidad de la zona 11 aquí. En mi casa hacemos de la sala comedor un espacio para cantar y ahí, bueno, siempre hacemos las cosas. La gente apoya, algunos, bueno, no llegan, otros llegan. Uno siempre hace la invitación para todo el que quiera venir porque es un espacio abierto, ¿entiendes? Para aprender y conocer. La colaboración de los dos activistas de Estados Unidos, el proyecto Las Vidas Negras Importan, que están hablando sobre ese proyecto, están aprendiendo del activismo aquí en Cuba, cómo funciona la cosa y qué es lo que pasa con los activistas aquí. Eso y se va a hablar de la situación de los.
El portal digital CiberCuba informa hoy que el médico cubano Julio Oliva Vargas, quien desde hace 3 años prestaba servicios en el hospital Marco Vinicio, en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, fue encontrado muerto el sábado alrededor de las 5 de la mañana en un baño de la institución. La información de CiberCuba se basa en la publicada por el periodista local Oscar Campoverde en Facebook, quien escribió que extraoficialmente se conoce que el médico cubano estaba trabajando ese día. Al no presentarse en el quirófano para una cirugía programada, sus compañeros fueron a buscarlo y lo hallaron ya fallecido, según Campoverde. Oliva era especialista en anestesiología. Su cuenta en Facebook muestra que nació en Florida, Camagüey, hace 36 años y era padre de 2 hijos. El presidente Trump alcanzó su punto más alto en su aprobación desde que asumió el cargo, según una encuesta del periódico The Washington Post y la cadena ABC News, difundida el domingo. El sondeo muestra que el 47% de los estadounidenses aprueba el mal trabajo que Trump está haciendo en la Casa Blanca, en lo que supone un incremento desde abril, cuando el 42% avalaba la gestión del mandatario. No obstante, y de cara a las elecciones de noviembre de 2020, en un enfrentamiento con los posibles candidatos demócratas a la presidencia, solo Joe Biden lo supera por 10 puntos. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo en Lima durante la cumbre Alianza Pacífico, ante sus homólogos de Perú, Chile y el canciller de México, que deben crear una lista negra de empresas que han estado vinculadas en temas de corrupción para que tengan sanción social y no puedan volver a contratar con el Estado.
Porque estamos hablando de crimen transnacional. Y yo creo que aquí, ojalá, en el marco de la alianza, pudiéramos establecer casi que una lista negra de empresas que en nuestros países han estado en curso en temas de corrupción para que estén expuestas y puedan tener la sanción social empresarial en el marco de la alianza. Dos. Yo he insistido mucho que hay que, si queremos ser efectivos contra la corrupción, tenemos que matar la hipocresía. Lo que no puede ser es que aparezcan empresas que terminan corrompiendo funcionarios y después de que han podrido la política y la administración, pretenden llegar de vuelta y decir yo pago una multa pero sigo contratando con el Estado. Ahí la pauta debe ser, empresa que corrompa a un funcionario debe estar vedada de volver a contratar con el Estado para que realmente se sancione al que peca por la paga, pero al que paga por pecar.
El gobierno de Chile y la directiva del Colegio de Profesores se reunirán hoy lunes para tratar de poner fin a un paro que entra en su sexta semana, según señala el sitio de noticias online emol.com. Y amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti.
A este yo no le envidio la voz, lo que le envidio a la mujer. Víctor Manuel, señores, solo pienso en ti. Ana Belén es su mujer. Ayer cumplió 72 años. Víctor M. San José Sánchez, cantante, autor, productor, muy buen músico. Nacido en Mieres del Camino, en Asturias. Tiene una canción Asturias muy linda. Su carrera discográfica comenzó en el 65 y hasta la fecha ha publicado más de 30 álbumes, además de numerosas colaboraciones con otros artistas. Era otro de los que le encantaba Cuba. Incluso ella hizo un disco del poeta nacional, Nicolás Guillén. Y cuando mataron a los tres negritos en 48 horas, empezaron a empujar la botella como el borracho de vampiros en La Habana. Medio que se alejaron un poquito.
Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín.
Aunque todos de alguna manera somos descendientes de españoles, lo tenemos, el que más y el que menos, ya sea por mulatez, porque nos tocó de que los antecesores o nuestros estuvieran casquivaneando con esclavas o lo que sea. De todas maneras, lo importante no es eso, sino lo importante es que cuando usted no conoce de una cosa, lo ideal es, si no tienes el teléfono del que conoce de ello, al menos trabajas con él y tienes la posibilidad de decirle: oye, ven para acá, porque yo no quiero hablar de esto, porque si yo no sé nada de esto. Aquí está, es Chambi. Ya. Ahí, encontrarlo en el pasillo y decirle: Chambi, ¿qué tú vas a hacer a las 10:30? No, yo a las 10:30 no tengo. Por ahora tengo cosas, pero no tengo por qué hacerlo obligado. Yo, ¿cómo estás, hermano?
Contigo mío? Siempre se pasa bien.
Buenos
contigo,
días.
Contigo siempre se pasa bien.
¿Cómo estás tú?
Bien, chico, bien.
¿De dónde es tu familia originaria?
Bejucal.
¿De Bejucal?
De Bejucal.
¿Y los que llegaron a Cuba, de dónde eran? ¿No has encontrado nunca eso?
Son, creo que eran de Santander.
¿De Santander?
De Santander.
Santanderiano.
Santanderiano.
Ahí está. Empecé hablando hoy del bloqueo, pero no quería pasar por alto porque estuve viendo. Yo lo primero que hago cuando me levanto en la mañana es leer el Granma, porque es lo que más me divierte a mí en la vida, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con nombre en inglés y falta ortografía. Y entonces, porque leer esas cosas es triste, yo sé, porque el que sufre es el pueblo, pero yo me divierto mucho viéndolo. Y entonces lo primero que hice hoy fue abrir el Granma a ver si hablaban de las muchachas del equipo de Estados Unidos de voleibol. Por ningún lugar.
De balompié.
De fútbol, perdón, de balompié. Y no aparecía por ningún lugar. Hablan del triunfo de Brasil, pero no del de balompié. Yo te llamé porque yo no sabía cuándo. O sea, se debe jugar balompié de toda la vida aquí en Estados Unidos, ¿no?
Estados Unidos, básicamente, sí, el balompié se jugaba como una cosa de club, pero así que Estados Unidos se haya metido de buenas a primeras, yo te diría que finales de los 70.
No es nada.
No es nada.
En la historia del deporte, finales de los 70 no es nada.
Y las mujeres se han organizado de una manera increíble. En 8 copas han ganado 4.
Rompieron un récord, ¿no?
Perdieron una, exactamente. No. Ellas están. La que más ha ganado es Alemania, que ha ganado 2. Y una que ganó creo que fue Japón, y la otra no sé si fue China. Las otras 4 han sido Estados Unidos, pero Estados Unidos siempre ha estado ahí.
¿Quién es el entrenador de ese equipo?
Han tenido varios.
Han tenido varios, ¿no? O sea,
tuvieron una que inclusive estuvo en Suecia, Pia Sonhage, ahora es una británica que de aquí iba a Miami, Gillian Ellis, vive aquí por lo menos tiene una casa en Pinecrest.
Y vino a vivir para acá.
Porque
todas, o sea, hasta ahora han sido mujeres, ¿no? ¿Tuvieron algún entrenador hombre?
Tuvieron un hombre entrenador al principio. Tuvieron un hombre entrenador al principio y no fue funcionando, a pesar de que en el staff tienen hombres. O sea,
pero entrenador, la persona no, que ha movido el equipo, que lo ha...
Yo creo que las últimas cuatro copas que han sido de mujeres, se han llegado a identificar de una manera tremenda. Y están jugando bien para las mujeres. Así que, como dicen, si no está roto, ¿para qué lo vas a arreglar?
Exactamente. No, tú sabes que yo soy un poco machista y mi hija muchísimo menos, y mi nieto seguro que no va a ser nada machista. A nosotros nos criaron así, desgraciadamente. Sí. Pero me siento muy orgulloso porque a veces a la gente se le va la mano. Y cuando yo veo a estas mujeres jugando a ese nivel con una mujer al frente, me siento muy orgulloso y digo, yo creo que no es tanto el... Mi mujer lo dice a menudo, dice, no es un problema de que a mí me avasalle nadie. No, yo no me dejo. Exacto. Yo no tengo... No es que yo gane menos, no. Por mi talento tú me tienes que pagar lo que yo valgo. Y esta gente han demostrado eso.
No, y de que son un show, han sido un show, porque si vemos que en Brasil, en la Copa América... ha habido problemas financieros y no ha sido lo que se esperaba. La Copa Mundial ha sido totalmente algo diferente. Los tickets a 15, 16 mil pesos, pero ¿qué es eso? Otra cosa, el equipo americano, en el equipo de hombres, usualmente, y ahora...
Han habido
jugadores que son hijos de americanos. No, aquí estas americanas son americanas.
Una de las cosas que me quería preguntar era eso, porque cuando vi, dije... La gente son americanos. O sea, evidentemente, la mayoría o todas nacieron aquí. Es increíble. O sea, son demasiadas cosas a sumar. O sea, un deporte que no
es de aquí.
Empezó en el 70, me acabo de enterar ahora. Más bien de hombre. Dirigen hombre y juegan hombre. Y esto es todo lo contrario.
No, no. Y déjame decir una cosa. Yo lo que veo es que se ha demostrado que este país hace unas organizaciones tremendas.
Lo primero que pensé, digo...
Ligas de niños, vas para high school, universidades, y ya tienen una liga profesional, y ahora es donde hay el problema, porque ahora en la liga profesional sí todo el mundo quiere venir aquí a ganar, ¿qué?
¿Billete? Sí, pero por supuesto, ahora es cuando es.
Mira, hubo una cosa, y nosotros arañamos y todas esas cosas... Pero hay una cosa que yo estoy de acuerdo con lo que dijo ayer la capitana del equipo, que dijo, es increíble que la FIFA tenía tres torneos, tenía Copa América, y a nosotros nos relegaron a las 11 de la mañana, que casi nadie nos... Y ustedes quieren levantar el juego de esa manera. Óyame, es la Copa Mundial. No estamos hablando de que era la Copa de Pepito García.
Sí,
La Copa Mundial. Y yo creo que efectivamente ellas deberían haber jugado o a las 4 o a las 8 de la noche, cuando jugaron los americanos. ¿Por qué? Porque las otras son copas, pero copas... ¿Qué mensaje están mandando? Bueno, una copa...
Sí, tirándolo a...
Exacto.
Pero se lo están ganando. Yo creo que se lo ganan.
Y mira, y otra cosa que demuestra la grandeza de este país. La capitana dice, yo no voy a la Casa Blanca y tenemos que ir a dos o tres. ¿Eso qué importa?
Es un problema tuyo. Esa es la diferencia.
Si
escuela. Al que escribió una cosa de la Revolución Francesa. Pero no. Ahí es donde está la diferencia. Eso es lo que yo trato de decirle a la gente. El equipo se crea aquí. En el 70 empezaron realmente. Y a esta altura ya son campeones mundiales por cuatro veces consecutivas. Y de pronto la capitana, que además me dicen gente que sabe que es buenísima.
Es buenísima, buenísima.
Es una maravilla.
Es una maravilla.
Y dice, yo, presidente, y a mí el presidente me cae mal, y murió la flor.
Exacto, y no voy.
Y sigue ahí.
Y nadie la ha molestado. Y la van a recibir, y si no la recibe el presidente, la recibe
alguien.
El Congreso.
O la hija de este, el actor este que murió, que tenía los ojos botados, alguien lo busca. ¿Qué hay con...? Porque me perdí en el segundo juego ya de los del equipo Cuba, que donde se han quedado una pila ya con los universitarios de Estados Unidos. Que era lo que siempre hemos hablado. Claro que Cuba tenía que ser el campeón de los topes Cuba Estados Unidos, y lo que mandaban era un equipo de universitarios, muchachos que están luchando la yuca a ver si llegan a Grandes Ligas.
Tú sabes que eso que tú estás diciendo, yo también leo muchísimo todo lo que viene de allá. Porque me río, y no que me ría, lo explico y le digo, señor, y no porque lo digo yo, búsquenlo, edúquense. Si ustedes no tienen manera, hay en Cuba, aquí sí lo pueden ver. Ahora hay un nuevo método que ha empezado con el lío de la pelota. cuando Estados Unidos forma un equipo colegial, puede ser mejor que los equipos profesionales. Óigame, eso es mentira.
Pero por favor. Pero eso puede ser verdad allá. Donde tú puedes quitar a un tipo del béisbol, retirarlo con 30 años y que no juegue más nunca en su vida. Y se muere en su casa. Aquí no. Aquí el tipo que está en Grandes Ligas es porque ya pasó por todos los universitarios y lo pusieron donde era. Y pasó la triple A o la doble A, lo que sea.
Inclusive, cuando te van a hacer el equipo americano, te van a hacer el equipo americano de pelota, llaman a la Universidad de Miami, a la Universidad de Missouri. Oye, mira, ahí está Gilberto, que es tremendo pelotero. Que, bueno, la universidad dice, bueno, déjame ver si Gilberto quiere estar. Tal vez Gilberto dice,
la otra,
dice, no, espérate, mira, mis padres en este verano se van a ir para Europa y yo me voy para Europa. Oye, es tremenda oportunidad, vas a ir a la Copa Mundial. Bueno, pero es que imagínate, ya hizo ese.
Pero yo tengo ese viaje ya con los viejos.
O sea, fíjate.
Y después cuando regresa, si de verdad es, va a llegar donde tiene que llegar.
Sin duda. Entonces, estamos hablando que la organización le pide permiso a la universidad y la universidad le dice, bueno, vamos a pedirle permiso al individuo. O sea, esa es la grandeza. Entonces, ya empezaron, ¿no? Porque cuando Estados Unidos hace un equipo, puede ser mejor que... Desgraciadamente... Hay quienes lo siguen repitiendo y repitiendo
todavía
y repitiendo.
Repitiendo.
Señores, ilústrense. Es que el
muchacho llega a la universidad y si tiene talento conforma el equipo de esa universidad. O sea, ahora imagínate tú cuántas universidades y cuántos tipos con talento no hay. O sea, entonces tú estás jugando con tipos que además tienen otras ocupaciones. Sin que duda. Se tienen que estudiar. Algunos tienen que trabajar para pagarse los estudios.
Sin duda.
Tú sabes, no es que están haciendo lo que les da la gana, no. Tienen que hacer una serie de cosas para poder ser parte de ese.
Es el verdadero amateur. O sea, lo más amateur
que existe es los equipos de universidad.
Bueno, porque hemos visto que cuando dice, bueno, que van los profesionales, miren lo que hacen con el baloncesto. Y es un descaro.
No hay nadie.
¿Para
qué?
Exactamente. Entonces, eso es lo que ha ido pasando. Y es la grandeza.
¿Qué opinión tú te mereces esto que están diciendo? Que el bloqueo que se le dio, hablando de bloqueo, a esto de que la Liga de Béisbol Profesional pudiera aceptar los 34 peloteros que ellos habían dado. Dijeron que no y que eso hacía que se quede. ¿Quién es más mercachifle, como dijo mi comandante en polvo?
¿Por qué?
Pero lo que acabamos de hablar, lo que acabas de decir tú ahora mismo. El muchacho de la universidad lo llaman. ¿Tú quieres ir? Coño, tengo un viaje con los viejos. ¿O es una oportunidad? Bueno, fíjate, ahí había planeado eso.
¿Por qué? Porque una lista de 34. ¿Por qué no decirle a los americanos? Bueno, queremos hacerlo. Una...
Bueno, manda a los escados.
Manda a los escados. Y ahí en Pinar del Río hay uno y en Oriente hay otro.
Pero ¿por qué los 34?
La lista de 34.
Que yo me imagino que sean los que ellos creen que son más adaptables, que van a aceptar, los que tienen familia adentro y le pueden meter el pie.
Correctamente han sido... también las influencias, porque... Y voy a mencionar nombres. La mayoría de los peloteros son... O hijos, o hermanos, hermano. O alguien que está ligado a la pelota, pero de verdad.
Siempre.
Y entonces...
Estaba viendo el pitcher ese que se quedó.
Vera. Jorge Vera, que su padre fue lanzador. El hermano de Céspedes se quedó.
Sea,
¿Tú me entiendes?
Pero además, cuando tú dices se quedó, no... No debía ser. Nosotros mismos estamos influidos por eso. ¿Sí? ¿Se quedó o no? Quiso venir a vivir acá porque es donde se juega el mejor béisbol del mundo.
Exactamente.
Entonces, mira, yo quiero estar en ese país. ¿Y dónde se gana más
futuro?
Dinero? Eso es normal. No se quedó. No abandonó el país. No traicionó nada.
Exacto.
Al contrario, está favoreciendo una causa, la suya. Que ahí es donde empieza todo. La base de la sociedad, de la familia. Hasta los marxistas lo dijeron después. Sí. Ya los judíos lo habían dicho.
Y los han acabado.
Los han hecho leña.
Que es bochornosa la actuación de esos muchachos después que se le dio esto y se le puede los dólares.
¿Pero qué le dieron? Después de 60 años ya nadie te da... Bueno, nunca han dado nada, pero después de 60 años, ¿qué te dieron? Oye, el documental, cuando... ¿Cómo se llama el de Vampiros en La Habana? Este hombre... Padrón. El hijo de Padrón. Tú tienes que haber visto el documental. Donde sale el Duque y viniera para acá. Mi esposa, que vino con 4 años para acá y se crió en Nueva York, cuando lo vio y habló con el muchacho, le dijo, pero ¿y no te prohibieron esto? Bueno, tuve problemas por el Duque. El Duque. Mi mujer no sabía quién era el Duque. Dice ella, no. Por el estado en que están las instalaciones deportivas. El estado en que viven esa gente. Oye, yo no voy a poner eso en ningún lugar del mundo. Porque no tiene la bobería para enterarte de cómo son las cosas realmente.
Mira, hubo yo me acuerdo que había un plan, supuestamente, hace unos años atrás, para arreglar el famoso latinoamericano, en otras palabras, el estado que le robaron a Bobby Maduro y a Miguel Suárez. Ya están, bueno, no, la revolución está haciendo esto, y tenemos un plan de no sé si era uno, dos o tres años, bueno, de buena primera, Tampa, Obama da la oportunidad de que Tampa vaya a jugar allá. En tres semanas lo arreglaron, pero no ellos, los americanos mandaron un barco que hasta la tierra, todo. La tierra, la hierba, todo, en tres semanas se jugó, pues sí, porque había que jugar en un terreno que fuera profesional, sí, claro, de un hombre no se
vaya a lastimar.
En tres semanas lo arreglaron, lo pusieron todo.
Es que lo que estábamos hablando el otro día, estaba hablando, yo voy mucho por la Ivo Juan, la tienda la tenemos allá abajo en la 57, la Ivo Juan, y voy desde mi casa. Y entonces cada vez que paso por ahí, veo un edificio o nuevo o cuatro pisos nuevos. Digo, ¿pero qué es esto? Mira, eso cambia, en tres semanas hicieron eso.
Tú ves la Universidad de Miami, que es una universidad de una de muchísimas. La hierba la cortan diaria. O sea, no es que la corten completa, sino que los días
la mantienen.
Hay que echarle agua. Es la única manera. Y aquello, deteriorado.
Y en tres semanas resolvió.
Yo tengo. A mí hay una pregunta que siempre me dicen: oye, en Cuba se va a acabar la pelota porque está funcionando el balompié. Yo creo que el cubano está haciendo el balompié porque lo está viendo.
Es mucho más fácil también, no necesitas tantas cosas.
Y la circunstancia en la pelota ha sido horrible. O sea, los han llevado a un nivel donde no hay luces, donde no hay esto, donde no lo otro. No te puedes ir, no puedes hacer el team, eres demasiado gordo. Y así todo, siguen saliendo los peloteros.
Sí, porque era para que a esta altura de juego ya no. No es que ya no ganen campeonato, sino que no hubiera peloteros jugando.
Exactamente.
Ahí es donde tú dices, no le das nada. No, hay gente con talento y gente sin talento.
Sin duda.
Más
sin,
nada.
Sin duda. Y tú lo ves que yo tengo amigos que son buscadores de talento y te dicen, oye, tú ves el equipo de Cuba y tú lo ves que van tan atrasados, pero al mismo tiempo tú ves a fulanito y tú dices, qué clase de pelotero. Clase de potencial. Y esto y el otro.
Sí, porque son gente que conocen realmente. Exactamente. No tienen compromiso ninguno más que encontrar un tipo que sepa jugar. O que tú le veas que tiene un futuro.
Dice rudimentario, esto y el otro. Dice, pero qué talento. O sea que lo único que hay que hacer es trabajar. Y eso es lo que tiene. Entonces, vas a mandarme 34. No, chicos. Mándalos todos.
No, déjame que vaya yo.
Entonces dicen, no, porque es igual que las ligas de Corea y las ligas. No, eso no es verdad.
No.
Porque esa gente son libres de hacer lo que le dé la gana.
Hacen ellos lo que quieren.
Ellos firman al que le dé la gana. Pero efectivamente, claro. Tienen, tú no puedes firmar hasta los 25 porque está bien. Pero después los 25 todos. Y los amateurs pueden firmar los que le dé la gana. Y Cuba accedió a eso. Pero
firmó el derecho humano y no lo va a hacer. Chambi, yo no quiero invitarte más.
No, la próxima.
Yo quiero que seas tú el que me diga, Gilberto, tengo tremenda notición de esa que podemos conversar de esta manera.
¿Cómo no?
No tenemos que ser tan oficiales ni tan precisos, tú sabes. No,
porque
tú sabes
que Viñoli me lleva recio. Me cerró la puerta.
Me extraña que siendo araña se caiga la pared. Debe ser que a ti no te gusta pescar.
Tú sabes, yo nunca he pescado. He pescado muy poco.
Mira, ya somos dos.
Es verdad.
Bueno,
es
tres. Verdad. Bueno, Lilo no, porque Lilo no
es nuevito. Me encanta comer pescado, porque como pescado todos los días, pero oye, yo no tengo la paciencia. Yo tengo, imagínate, tengo de deficiencia, de la deficiencia. Esa, ¿sabes?
No puede, ¿no?
Así que él se lo deja a hombres como Piñoli, pero no. Oye, siempre es un placer.
No, y la verdad, aquí tiene la puerta abierta siempre, cuando quiera. Cuando aparezca algo por ahí, ya sabe dónde
Muchas
estamos.
Gracias.
Muchas gracias. Te estaba llamando a alguien ahí, así que atiende a tu gente, que no los dejes solo. De verdad, es un tremendo placer porque si no, como dicen los que saben, si cuando no sabes, por lo menos tienes que tener el teléfono de quien sabe o tenerlo cerca para poder pedirle que venga contigo. Hablaba desde cuando comenzamos, este muchachito, Mauricio Escuela, es un muchacho que es profesor y es una pila de cosas. Entonces, en la época de las 349, el muchacho se puso a escribir loas y no sé qué, defendiendo la 347, y resulta que el muchacho tenía comunicación con alguien diciéndole que estaba desesperado por salir de Cuba. Pero bueno, este es el Mauricio Escuela. Pero ahora escribe que Facebook, óyeme tú, hasta dónde se fue él. Yo ni sabía que se estaba poniendo, yo vengo del teatro, una obra de teatro que se llama Disparos en la calle Saint-Rouge. Es de un francés, la escrita y dirigida por un francés. El año pasado, él utilizó la libertad guiando al pueblo, el cuadro de Lacroix. A lo mejor ustedes tienen que haberlo visto alguna vez, que es la libertad guiando al pueblo, esta mujer con una, ahora no me acuerdo cómo se llama la cosa esa, no es cofia, después me acuerdo, si no alguien me lo dice aquí, Armandito Viera que está ahí, guiando al pueblo con la bandera y un seno al aire, y entonces lo bloquearon, o sea, se lo mandaron a quitar, después se volvió a poner cuando él le puso un cartel que decía además censurado por Facebook. La parte que no quiere, la parte que escamotea, este muchacho lo escamotea y lo escamotean siempre ellos. A mí, yo digo siempre que el comandante en polvo no me engañó, me dijo que aquí nada más que se pensaba en ganar dinero, pero hubo una parte que me escamoteó, que es después que tienes el dinero no tienes que pensar en absolutamente nada más. Pero bueno, el caso es que este muchacho habla de que a este hombre lo bloqueó Facebook por sacar un seno. Escuela. Necesitas escuela. Necesitas escuela o salir como le pediste al socio tuyo lo más rápido posible. Porque, mi hermano, a Facebook es una entidad independiente que estará en la bolsa y todo lo que tú quieras, pero el gobierno no tiene nada que ver con eso. O sea, hubo alguien que dijo, no, yo no le daría. La mujer esa, eso es una cochinada. Esa mujer no debe saber ni quién es de la Croada, ni qué cosa es el cuadro. La mujer o el hombre, cualquiera, vio la medida, güey, y dijo, no, hay una demanda y hay que quitarlo. Y Facebook lo quitó. Y en Francia lo único que hizo es meterle un cuadro alante de la ESO que dice censurado por Facebook. Y Facebook lo puso de nuevo con el cartel censurado por Facebook. ¿Quién bloquea más? Yo le pregunto. Ahora métete en la cabeza que Facebook no tiene nada que ver con el gobierno ni con absolutamente nada. Son normas que tiene. Es como aquí la FCC. A Ramón no le prohibieron el programa de Ramón en Cuba porque alguien llamó y dijo. Aquí la FCC, que es la que controla todo lo que es televisión y radio y todas esas cosas, no anda vigilándote a ver si tú dices abajo el presidente o no. Eso, hay alguien que llama y dice, oye, en esa emisora se está diciendo algo que no debe ser porque a lo mejor agrede los animales. Y inmediatamente FCC se pone en contacto, averigua, investiga y decide qué es lo que tiene que hacer. Pero no es porque él te quite de la emisora ni nada de eso, sino que puede meter una sanción a la emisora o algo de eso. Así que, escuela, me dio mucha pena contigo, pero tienes que aprender que eso no es bloqueo ni es. Eso, hay mucha más libertad de la que tú piensas. Quítense ustedes el bloqueo interno que tienen ahí. Nos vamos con Ringo Starr y ese grupo que a mí me encanta, el Coco. Abrazo cubano para todos, lo quiero. Sorry.
solitary company. I know that I must do what's right. Soon this given general rising like a river smoke the same.